Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva edición de Colegiados, hoy con el Colegio de Médicos de Valencia, la última vez que vamos a tener el colegio en este 2022. Ya vendremos, lógicamente, en el 23 con más cuestiones que tratar con los médicos valencianos. Hoy toca, bueno, pues hacer balance, ¿no?, en este 2022, un año en el que hemos vuelto a la casi normalidad que acostumbrábamos hasta que llegó el dichoso COVID en marzo de 2020. Ha llovido, pero nos ha dado dos añitos finos. El Colegio de Médicos de Valencia también ha vuelto a la normalidad casi durante este año y se han vuelto a realizar pues todos esos eventos propios, además de acoger más de un centenar de congresos y simposios de sociedades científicas y empresas en sus instalaciones. Hoy contamos con nosotros con la doctora Mercedes Hurtado, presidenta desde 2014 de este ilustre Colegio de Médicos de Valencia, y también con el doctor Pedro Ibor, que es el vicepresidente de la corporación. A ambos, bienvenidos. Es un placer teneros aquí en COPE Valencia. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, doctores, un detalle, ¿no?, de lo que significa formarse como médico, ¿no? Un médico ha de sacar una enorme nota en bachillerato, una nota altísima, la selectividad, luego hace 6 años de carrera, 1 año para prepararse el MIR, 4 años más de especialidad, y además toda la vida, lógicamente, pues formándose en formación continua y reciclándose. Doctores, ¿por qué quisieron ustedes ser médicos?
Bueno, yo quiero especificar una cosa. 1 año para sacar el MIR, si lo sacas enseguida, ¿eh? Porque
claro,
el MIR cuesta...
Preparando el MIR. Preparando y luego...
Un año o dos, sí, preparando el MIR. Sí, sí. Bueno, pues, ¿por qué quisimos ser médicos? Pues por vocación, ¿verdad? Esto es, aquí el que no tiene vocación es una profesión totalmente vocacional. Y con la que está cayendo ahora, pues, no sé. Yo volvería a cogerlo, la verdad.
No es una carrera que se improvisa, ¿no? Eso de ahí, no sé dónde matricularme. Pues en medicina mismo. No, esto no, ¿no? En medicina esto no ocurre, ¿verdad?
Tú mismo se ha comentado de las notas de corte, el esfuerzo que supone el poder entrar. Generalmente, cuando decides hacer medicina es pronto, porque incluso necesitas tener buenas notas en el bachiller. Uh-huh. Y muchas veces hay gente joven que quiere ser médico, pero ya no puede acceder porque no se ha preparado durante el bachiller. Por eso yo siempre a los hijos y tal digo, el bachiller es básico, pero primero y segundo de bachiller, porque tienes que tener unas medias muy altas para, junto con la selectividad, poder entrar. Si no sacas más de 13.5, no
puedes.
Aunque
seas muy brillante en la selectividad, no te va a dar.
Por lo cual, es una decisión que hay que tomar pronto, porque tienes que prepararte. Es el modelo que hay.
Y hay vocaciones que se quedan perdidas por el camino. Pueden.
Bueno, si en general tener claro a los 17 años que quieres ser de mayor, ya me parece dificilísimo. Mucha gente no lo tiene claro, es normal. Pero bueno, efectivamente es una profesión absolutamente vocacional. Les tengo que preguntar por la situación que se está viviendo ahora mismo en hospitales y centros de salud. Algo que está pasando prácticamente en toda España: colapso de urgencias, falta de camas. ¿Es algo que debemos entender como normal en estas fechas? ¿La ausencia de mascarillas también tiene algo que ver, venir donde venimos?
A ver, normal, en estas fechas siempre hay picos de virus, hay picos de gripe, del virus respiratorio sincitial en los niños. Entonces, ahora lo que pasa es que tenemos un virus nuevo que ha venido para quedarse y está aquí también. Entonces, está todo más en... todos los virus están, es la época en la que está. Y luego nos hemos quitado la mascarilla que nos ha protegido durante 2 años y no nos ha dejado inmunizarnos de los virus normales. Entonces, nos pilla con que no tenemos la inmunidad correcta y que viene la época de los virus y un virus más. Y que estamos saturados porque, claro, la sanidad no daba para más. No daba para más antes y de aquellos barros, de aquellos polvos vienen estos lodos, porque la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar la sobresaturación y todo lo que había. Y todo lo que no se ha atendido durante la pandemia toca atenderlo ahora, toda la patología crónica que se había quedado online. complicado, entonces se junta todo, todas las listas de espera engrosadas y paradas que habían, más ahora la época estacional en la que estamos, el sistema no puede.
Claro, hubo ahí una realidad falsa, que es en la parte final del 2021 parecía que se controlaba, todo estaba muy controlado, ¿no? La pandemia estaba ya más o menos haciéndose con ella, los hospitales estaban como un poco más tranquilos, esto que se acaba de convencionar, no había tanta gripe y tanta cosa, pero claro, no era la realidad, ¿no? Eso nos ha llevado a engaño, ¿verdad, doctores?
Yo creo que sí, que no nos debe engañar la pandemia. El COVID ha sido un impasse que ha habido, que ha dado lugar a que afloraran algunas deficiencias del sistema, pero eso no debe ser excusa para no detectar cuáles son los problemas que hay en el Sistema Nacional de Salud. O sea, ya se veía viendo que el sistema se estaba saturando porque hay muchas variables que han ido aportándose y que la organización sanitaria no ha sabido o no está sabiendo cómo afrontarlas. Por ejemplo, el tema del envejecimiento de la población. Uh-huh. O sea, cada vez hay más demanda. Bueno, cada vez hay más demanda porque la población se envejece más. No es porque la población sea más demandadora. Muchas veces nosotros oímos, es que el paciente es muy demandador. Bueno, es que la población envejece y cuando uno se va haciendo mayor,
tiene más problemas,
utiliza más los servicios sanitarios, todavía más. Una frase que me gustó oír precisamente de Enrique Rojas, que la dijo en el colegio, seguramente la dirá a otros sitios, es que la esperanza de vida está aumentando en la sociedad civilizada a costa de la discapacidad. Es decir, vivimos más, pero lógicamente con menos calidad de vida que cuando uno es más joven.
Lógico.
O sea, uno ahora, si la esperanza de vida son 85 años, cuando tiene 85 años no es cuando tiene 70, no es lo mismo. Y eso fue una frase que creo que resume un poquitín una de las variables de por qué el sistema se está saturando, entre otros muchos. Otro factor sería, que creo que ahora lo comentaremos también, es precisamente la modificación que está habiendo dentro del personal sanitario y fundamentalmente de los médicos. ¿Qué me refiero? A que están saliendo más a la jubilación que entrando nuevos médicos. Eso es otra variable. Con esas dos variables ya nos hace ver que el sistema va a tener un problema. Más clientes y menos prestadores del servicio. Con lo cual eso habría que adaptarse. Y yo veo que no se está adaptando a nadie.
Claro, usted lo acaba de explicar. Si es un tema de gestión, si ya se ve venir, quiero decir, no hace falta más que ver, ¿no? Los modelos demográficos y la evolución de la sociedad, hacia dónde va para poderlo prever, ¿no?
Sí, me llama la atención cuando dice, no, necesitamos más médicos. Los gestores que se dedican a esto no saben que formar a un médico es, lo acabamos de decir, 6 años más 2 de MIR o 3, pero 2 de, sí, de media 2 sí, 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 sí. Son 8 más la especialidad, que es 4 o 5 años dependiendo de la especialidad. Estamos hablando entre 12 y 13 años para formar al primer médico que yo decida hacer hoy más.
Claro.
Yo hoy tomo la decisión de incrementar el número de médicos en España y el primero aparecerá dentro de 13 años.
Pero bueno, en las universidades hay un montón de gente formándose por ahí. Yo creo que son ahora más que antes, ¿no? La gente que tiene acceso a esa formación, las vocaciones no están decayendo, tengo entendido. ¿No salen suficiente desde las universidades?
No, luego el cuello de botella está en el MIR también. En que saquen todas las plazas que se necesitan. Es que tiene que ser un conjunto, tienen que trabajar junto a la universidad, con el gobierno y con todas las instituciones. Y bueno, nosotros vamos haciendo estudios demográficos y vamos diciendo las cosas, pero si la política no hace caso, si no va por ahí, porque claro, aquí se trata en este país de poner parches, vamos poniendo parches, y como ha dicho el doctor Ibor, aquí lo que hay que hacer es prospecciones es la palabra, o sea, proyectos sí, a largo plazo. Y nuestros políticos son cortoplacistas, entonces la sanidad
durante,
tiene que preverse.
Durante su mandato, ¿no? Se plantean su mandato, que son 4 años, a lo sumo 8, si hay que se estira mucho, quizá un poquito más, pero...
Y luego la política de la ideología, en sanidad siempre estamos diciéndolo, y nosotros vamos pidiéndolo, al igual que otras instituciones, ya llevamos pidiendo mucho tiempo el pacto por la sanidad, que se pongan todos los políticos de acuerdo en seguir una línea y vayan hacia adelante en esa línea, y no para adelante y para atrás, poniendo ideología por delante, quitando lo que está, si funciona, no, si funciona se queda, se implementan otras cosas, estudios a largo plazo, y la sanidad es un pozo sin fondo. En la sanidad no hay negocio.
Hay un detalle que también me planteo, lo de la formación de los médicos. Los médicos en ejercicio también, aparte de atender a los pacientes, también tienen que estar al lado, ¿no?, de estos que se están formando. Tienen, hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, para acompañar a los que están, por ejemplo, en el MIR, ¿no?, que también eso es importante.
Claro, claro, yo soy tutora de residentes. Claro. Entonces tengo residentes a mi cargo que están especializándose y soy profesora socioasistencial también. Uh-huh, o sea, uh-huh. Tengo residentes y como yo, muchos más. Tenemos residentes y tenemos estudiantes que vienen a prácticas asistenciales y los residentes pues tienes que enseñarles la especialidad. Claro. Se están formando durante, igual que yo también fui residente. Lógico. Y mis compañeros me formaron. Y eso... Yo lo digo de porque lo vivo y porque está ahí. Eso no está en absoluto reconocido, ni económicamente ni en tiempo.
Ya. Sí, efectivamente.
Lo sacas de tu propio tiempo.
Puedo intervenir cuando quiera, doctor, que está con ganas de decir algo.
Es que nos habíamos quedado en el tema, ¿eh? Y yo sí que quería aportar un dato con respecto a lo que yo he planteado del tema demográfico. Un dato nuestro, que eso sí que es objetivo.
Muy bien.
Nosotros, en los próximos 5 años, vamos a tener... unas jubilaciones de 2.411 médicos se van a jubilar. Uh-huh. Eso lo sabemos porque tenemos los datos. Eso no es una cosa subjetiva ni es una idea. Y nosotros se van a incorporar, porque también lo sabemos, porque las plazas de incorporación también las sabemos a través del MIR, porque están publicadas y hay una proyección. Si hubiera una gran modificación no serían estas, pero la proyección son 2.038. Es decir, ya sabemos que va a haber un déficit de 400 médicos.
Claro.
Ya lo sabemos. Y tienes que oír en los medios de comunicación que, como decía Mercedes, la ideologización, la ideología dentro de la sanidad. Y se quitan modelos, se optan por modelos, hace un pacto en la Comunidad Valenciana, que yo creo que hay que decirlo, el pacto del Botánico, que no sé quiénes son, porque en relación con los profesionales que yo o que nosotros conocemos, no veo a ninguno, y deciden qué tipo de gestión se tiene que hacer en la sanidad para el ciudadano. Y dicen, este modelo, ideológicamente, aunque es muy rentable, aunque es muy bueno para la ciudadanía, aunque reduce el número de recursos, que vamos cortos, y reduce el número de listas de espera, que estamos hoy viéndolo en el periódico, ideológicamente no me gusta y no puede ser. Claro, cuando nosotros oímos eso, decimos, pues no sé, pobre ciudadano. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, que los tiros van por ahí, que o se hace un pacto de sanidad y se dejan a los políticos aparte, o la sanidad y la salud de los pacientes se está viendo mermada. Por eso no hace falta nada más que leer los periódicos generales, uh-huh, no solamente los especializados. Los diagnósticos de cáncer se retrasan. Y el éxito del cáncer, y no somos oncólogos, pero aquí vienen muchos oncólogos.
No, y
Vicente, que tiene nuestros grandes amigos.
Yo sé por dónde va y siempre inciden en lo mismo, es verdad. Es el diagnóstico
más
precoz. efectivamente, yo no soy ni siquiera médico. Y esto me
¿Qué
lo
es
sé.
Lo que ha hecho mejorar el tratamiento del cáncer? ¿Los nuevos fármacos o el diagnóstico?
Claro.
Seguramente el diagnóstico. Seguramente el diagnóstico y el diagnóstico precoz. Porque yo que oigo la COPE veo que vienen aquí oncólogos de reconocido prestigio,
y nos insisten,
lo oigo y lo dicen, sí, dicen sí, aquí sí, sí. El salto cualitativo en el tratamiento del cáncer versus cáncer de mama,
sí, sí, sí,
cáncer de colon en el varón, que ha sido la detección y la detección precoz, y aquí esto va a ser que si uno le dan para una resonancia 6 meses... Pues claro, si uno tenía algo, que una vez te han detectado, no, sí que tiene esto tal, entonces el proceso se acelera.
Claro.
Pero esos 6 meses, ¿qué?
Claro, claro, claro. No, está clarísimo. Bueno, les tengo que preguntar, el tiempo es limitado, nos quedan todavía tranquilidad, nos queda un tiempo de sobra, pero no sé si podríamos plantear alguna medida, ¿no?, que se podría implementar para estas listas de espera, que es lo que más preocupa, ¿no?, a los ciudadanos.
Pues la cosa es fácil y difícil. Fácil porque se trata de invertir dinero, sacar dinero de donde sea o de otros sitios, porque el dinero lo hay que gestionarlo bien, hay que poner recursos humanos. O sea, es que faltan médicos, pues se ponen médicos, recursos humanos, y dicen, no hay médicos. No, a ver, hay que hacer atractiva la sanidad pública a los médicos, porque los médicos, si no, se van a la privada, o los jóvenes que no tienen ataduras se los van al extranjero. Entonces, hay que fidelizarlos. ¿Y cómo? Pues no con contratos precarios. O sea, un médico joven que acaba y no tiene ataduras, le ofrece un contrato precario aquí y en Portugal y en Francia, que están aquí al lado, les pagan el triple. pues como los tontos. Entonces hay que fidelizarlos, hay que, pues eso, pagar bien, que no sean contratos precarios, contratos estables, duplicar las plantillas.
Claro. Entiendo que estar a ese lado de la mesa y atender a tantos pacientes que están molestos, que están enfadados en muchos casos, que no ven atendidas sus reclamaciones, que se encuentran mal, eso también hay que tenerlo muy presente, no debe ser nada sencillo, aunque ustedes no sean culpables de todo esto, ¿no? Entiendo que hace falta mucha mano izquierda para tratar, para lidiar con estos, estos asuntos.
Nosotros, la capacidad que tiene el Colegio de Médicos desde el punto de vista de las condiciones laborales es muy limitada, porque son las organizaciones sindicales las que negocian las condiciones laborales de los trabajadores. Sí que es verdad que nosotros sí que ejercemos nuestra presión o nuestra participación desde el punto de vista siempre de una colaboración y una exigencia en muchas ocasiones de una forma dura, en muchas ocasiones, para que las condiciones laborales sean unas condiciones laborales atractivas, sobre todo en beneficio del ciudadano. El Colegio de Médicos, los colegios profesionales, las funciones que tienen, aparte de las que todos pueden entender, que son dar servicio y dar asesoría a sus colegiados, pero estatutariamente y por ley, las funciones que tiene el Colegio Profesional van dirigidas a garantizar a la sociedad un servicio correcto y deontológico. Eso es la función que tiene el colegio, no solamente interna, sino una. Nosotros somos garantes de la sanidad, con lo cual dentro de esa responsabilidad sí que exigimos, y de muchas veces nosotros hemos llegado a pedir dimisiones de consejeros en un momento determinado. Hemos sido duros porque hacía falta. Nosotros no nos corresponde negociar esas condiciones, pero no vamos a admitir nunca que se pase por encima del profesional, porque además es que el perjudicado va a ser el ciudadano, y eso es una obligación que tenemos nosotros, pero una obligación legal, y la vamos a seguir ejerciendo.
Bueno, hasta el punto que los propios profesionales sanitarios se ven también en muchas ocasiones en el punto de mira de algunos ciudadanos que, bueno, pues con esta agresividad acumulada o este malestar acumulado, pues ahí, bueno, pues sí, prefieren amenazas verbales, físicas, y cómo también se puede uno poner a trabajar cuando se siente amenazado en algunos casos en ese puesto de trabajo.
A ver, como ha dicho el doctor Ibor, nosotros defendemos que la profesión y que se trabaje con dignidad. Entonces, claro, ¿cómo puede uno no perder la dignidad con la avalancha de gente que tiene, con todo? Pues el paciente te ve sobresaturado, solo en la consulta, mirando un ordenador, con mucha burocracia por encima, porque tenemos también mucha labor no asistencial y burocrática que realizar durante la consulta, y el ciudadano además viene ya enfadado con el sistema o con todo porque lleva meses de espera, llega a la consulta y tardas una o dos horas en atenderle porque tienes muchísimo y no puedes, tienes que diagnosticar, tratar todo en un solo acto. Entonces te ve así, en ese momento, pues bastantes, porque el año pasado sorpresivamente tocamos el tope en las agresiones a los médicos con 29 agresiones. Joder. Y ahora llevamos ya 22 agresiones, podemos entender que la gente nerviosa pues llega enfadada y la emprende con el médico, pero eso no debería ocurrir nunca, o sea, no justifica eso. Y en todo caso, que no la emprenda con el médico, que lo emprenda con otras instituciones, otros sistemas, o con los políticos mismos, por qué decirlo.
A ver, la violencia, aunque sea verbal, nunca está justificada.
Nada,
pero
nada.
Se puede entender el proceso, ¿no?, que puede llevar a alguien.
Pero el médico no tiene la culpa.
No, que va a tener,
por favor, está ahí, es el que te cura, el que está trabajando por tu salud.
O sea, que te tiene que curar, pues trátalo bien, ¿no? Pues lo hará mejor si está de buen humor, tranquilo, contento y feliz de realizarse su trabajo. El colegio tiene actualmente más de 17.300 colegiados. Es una entidad, como explicaba también el doctor Ibor, importante a nivel institucional dentro de la sociedad. Pero es posible que haya mucha gente que no sepa pues es todo lo que hace un colegio, ¿no? Tanto para los colegiados como para la sociedad. No solamente es entregar un carnet, está usted apuntado a este club y ya está. Es algo mucho más, ¿verdad? ¿Quién me explica esta labor que realizan desde
el colegio? Como estábamos comentando antes, la labor del colegio que realiza fundamentalmente es una labor interna dirigida a sus colegiados y una labor dirigida a la sociedad. Con respecto a la dirigida a internamente, el buque insignia para los compañeros es que es la defensa jurídica de los compañeros. Nosotros tenemos muchos servicios que da el colegio, de todo tipo, desde lúdicos, porque hay que tener en cuenta que tenemos 3.500 jubilados, médicos jubilados que pertenecen al colegio. Entonces hay mucha actividad lúdica y cultural para esos compañeros, pero para el compañero que está activo, el buque insignia es la defensa jurídica de cualquier problema que puedan tener en el ejercicio profesional. Al mismo tiempo, la defensa de sus condiciones laborales en nuestro ámbito. Claro, eso es claro, una cosa claro. que estamos haciendo todos los días. Eso es así. Y desde el punto de vista de la sociedad, pues creo que programas como este ponen en valor el que el Colegio de Médicos está preocupado por los ciudadanos y por la sociedad, y que esa faceta social la vamos a seguir ejerciendo, porque no cabe la menor duda de que si yo tengo una buena sanidad, el beneficiado es el ciudadano, no es el profesional. Aquí el colegio no pretende que sus colegiados estén muy bien, lo que pretende es que nosotros estemos todos con buena salud, porque no nos olvidemos que luego somos todos ciudadanos. Y eso es una cosa que el colegio tampoco pierde de vista, esa función social que tenemos. Participamos en muchas actividades sociales, tenemos una parte muy, muy chula que es la cooperación. Y nosotros hacemos mucha cooperación.
Es verdad que aquí lo han contado en más de una ocasión.
Mucha cooperación, sí. Pero es que el porcentaje más elevado de cooperación no es cooperación internacional, que está muy bien. Nosotros hacemos mucha cooperación en el ámbito local, a través de muchas organizaciones que ejercen sus actividades dentro de la provincia de Valencia. Hacemos con Casa Caridad, que es uno de nuestros principales, con los que participamos mucho. Hacemos mucho también con Payasos Hospital.
Ah, muy bien, sí. También los hemos entrevistado más de una ocasión, hace una labor estupenda.
Nosotros colaboramos con muchas ONGs que su acción es local.
Sí.
Y eso es una cosa que nos diferencia quizá, porque queda muy chulo. Vamos a dar un premio para hacer un proyecto en Zambia. Eso queda súper chulo. Nosotros también lo hacemos, pero en menor medida. Nuestro target es la acción local.
Bueno, y la fundación, ¿no? También se preocupa, ¿no?, de reconocer la trayectoria profesional.
Sí. Desde la fundación reconocemos la trayectoria profesional de los médicos rurales, esos grandes olvidados, y nosotros instauramos ese reconocimiento junto con la Diputación. Y luego con el Ayuntamiento, ya lleva muchas ediciones, creo que vamos por la undécima, ¿no?, o por ahí. Con el Ayuntamiento reconocemos a la trayectoria profesional de médicos valencianos. Y esta última ha recaído hace poco en el doctor Ascaso. Entonces, luego hay una cosa que quiero puntualizar también. El colegio, aparte de todas las funciones que hace, muchas veces dicen, ¿para qué sirve el colegio? Pues sirve para muchísimas cosas. Y la fundamental, yo creo, es garantizarle a la población que está atendiendo por médicos certificados, médicos especializados en lo que toca, porque la colegiación es obligatoria y eso es muy importante. Los tenemos a todos.
Es una garantía para los usuarios.
Claro, de que el que le está atendiendo es un médico formado de verdad con el título de especialista que se requiere, y el ciudadano en todo momento puede consultar en el colegio si el médico que le está atendiendo de verdad es médico y denunciar si no lo es, claro. Entonces es una garantía de salud. Eso hay que puntualizarlo también.
Sí. ¿No? A veces uno va a lo mejor a una clínica privada pequeñita, ¿no?, y no sabe muy bien quién le está atendiendo al otro lado, ¿no?, que eso también es fundamental. Me estoy acordando, por ejemplo, de las clínicas de estética, que también es un tema que aquí se ha denunciado en alguna ocasión. Normalmente terminamos el programa preguntando a los médicos que han venido por qué recomendarían a los jóvenes que se presentan al MIR pues elegir su especialidad. En su caso, quiero preguntarles por qué recomendarían a cualquier joven que nos esté escuchando estudiar medicina. Por cerrar un poco el círculo, tal y como hemos comenzado la charla.
Pues yo creo que es una profesión holística. Es decir, es una profesión que abarca todos los aspectos de la persona y de la vida. Y eso es chulo. O sea, no te ciñes solamente a una cuestión en concreto. O sea, pues yo me dedico a fabricar zapatos. Pues yo me dedico a montar plantas fotovoltaicas. En fin, cada uno puede hacer. Aquí tratas todos los aspectos de la vida, porque, por lo menos en mi especialidad, es una visión longitudinal del paciente. Conoces al paciente, yo hago medicina de familia, conoces a sus hijos, conoces a sus padres, muchas veces los ves nacer y ves todas las etapas que van pasando desde el punto de vista biopsicosocial de esa persona. Y eso es chulo.
Ya lo creo. Que entra, entra uno por la puerta y ya con la cara dice, te pasa esto.
Sí, y luego pues eso, decir, a pesar de con la que está cayendo y lo mal que estamos y lo que todo, lo que es una profesión muy bonita, es la profesión con la cual ayudas a los demás. Entonces, el reconocimiento, el un paciente que te dice, doctora o doctor, ¿cómo me ha ayudado? Pues eso es el reconocimiento más bonito y lo mejor que podemos tener. Y como hay una frase del siglo XIX que a mí me encanta y todavía tiene vigencia, que dice, curar a veces, consolar, no, ¿cómo es? Curar a veces, aliviar a menudo y consolar, consolar siempre. A veces no puedes hacer nada, pero el mero hecho de tener al paciente, hablarle, a mí algunas veces me han dicho, doctora, solo con hablar ya me encuentro mejor. Claro. Pues eso es lo mejor que nos puede ocurrir.
No tienen la fórmula mágica, pero hay que ver que cómo ayuda, ¿no? Cuando uno pues tiene también además ese trato especial hacia sus pacientes. Doctores, doctora Mercedes Hurtado, doctor Pedro Iboa, ha sido un placer tenerse aquí hoy en el programa. Muchísimas gracias. Ya está, muy pronto.
Gracias.